Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:33 en la Ciudad de México y en todo el Valle Central del país. Esto es ABC Radio 760 de AM, Despierta con el Sol. Yo soy Alejandro Jiménez y nos seguimos con la información e información que se está generando en este momento, y qué mejor que lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.
El gobierno, 90,000 millones de pesos de medicamentos. 90,000 millones de pesos y 10 proveedores vendieron el 80% y 3 el 62%. Voy a pedir que el lunes esté aquí con ustedes el secretario de Salud y quiero que les expongan cómo se atendió el problema de los medicamentos para enfermos de SIDA. ¿Se acuerdan que decían que no iban a haber medicamentos? Se resolvió sin ningún problema. ¿Saben cómo lo resolvimos? Con el apoyo de científicos que voluntariamente decidieron darnos sus puntos de vista que nunca habían sido tomados en cuenta, porque era un negocio más la compra de estos medicamentos. Y ellos resolvieron de que había, por decir lo menos, una duplicidad, que se compraban medicamentos de más caros, muy caros. Bueno, nos ahorramos más de 1,000 millones de pesos.
Y bueno, pues sigue en esta línea del tema de la salud y del abasto de medicinas. Está hablando de ese monopolio que indudablemente existía en el tema farmacéutico y de proveeduría del gobierno federal, que era todo un cuello de botella que realmente se está rompiendo. No sabemos, te pregunto, Jonathan, si ya se resolvió, como dijo el presidente, porque realmente todavía no ha bajado, ¿no?, la medicina hacia las farmacias del sector salud.
Claro, fíjate que ayer, Alejandro, 11 directores de centros de salud importantes, de hospitales importantes de este país, mencionaron que va a entrar en crisis todos estos hospitales en 2 meses, y no solamente por la falta de medicamentos, sino también por la falta de insumos para realizar operaciones, atender pacientes. Y últimamente escuchas por todos lados historias de gente que acude a cualquier centro de salud y no hay medicinas. Y no estoy hablando de medicinas de, como decían, de SIDA, de las que son caras, medicinas de uso común, ¿no? Medicinas del corazón, medicinas de la diabetes, que es una de las principales enfermedades. Entonces, esta problemática ya le explotó a Andrés Manuel, y precisamente por algo, nunca se hizo, o sea, puedes quitar a los proveedores actuales, pero si no tienes un plan B, que es lo que está sucediendo, pues tenemos este desabasto a nivel nacional. O sea, no se construye un proveedor de la noche a la mañana, eso es bien importante.
Que es otra vez el problema de que deshago el monopolio, pero tampoco lo sustituyo con nada, porque hay que ser justos y decir que pues Andrés Manuel heredó esta bronca. Y pero bueno, vamos a seguir hablando de temas financieros y a ver qué pasa con este tormento financiero de hoy.
Tormento financiero.
Robert,
Roberto Aguilar, columnista financiero y económico del Sol de México, esta semana, o la próxima semana más bien dicho, Andrés Manuel López Obrador verá al demonio en propia cara. La principal representante del neoliberalismo, conservadurismo, traída de los propios infiernos de Washington y de esos lugares feos como Ginebra, Suiza, Davos, que es Christine Lagarde. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va a estar ese duelazo que es así casi como el Canelo Golovkin?
¿Cómo estás, Alejandro? Jonathan, muy buenos días. Pues fíjense que el tormento que se le va a presentar la próxima semana al presidente, y había que ver cuáles son los argumentos que va a utilizar, puesto que el Fondo Monetario Internacional recientemente redujo, fíjate, sus estimaciones de crecimiento de la economía mexicana, que en línea con lo que se encuentra que están debajo del 2%, pero fíjate que uno de los argumentos principales que utilizó para hacer el último ajuste es justamente cambios en las percepciones sobre la dirección de las políticas de la nueva administración. Así es que no ha sido muy, no podemos decir que incisivo con México, porque también, igual que analiza la economía mexicana, analiza la economía de muchos países y también el resto de la economía en su conjunto, la economía global, donde ha hecho advertencias fuertes el Fondo Monetario Internacional, las ha mantenido acerca de las repercusiones negativas que podría tener para el crecimiento esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que dicho sea de paso, Alejandro, Jonathan, uno de los máximos exponentes, por así decirlo, en China del análisis económico, pues dice que la guerra va a durar por lo menos estas diferencias entre el estira y afloja entre una declaración u otra, que es la tónica que hemos vivido desde hace meses, hasta el 2035. Y yo diría que este es un proceso orgánico y que pues esto va a seguir, igual que las diferencias comerciales que podemos ver con México y Estados Unidos y el resto de sus socios comerciales, pues esto es una dinámica que no se va a perder, pero lo que sí es que también va a empezar a salpicar o afectar, mejor dicho, otros segmentos. Ya vimos el caso de Huawei, ya vimos el caso de la percepción de los consumidores preocupados, porque en esta guerra comercial el perdedor es el consumidor, que tiene que asumir los costos de aranceles mayores.
Oye, Robert, sí. Robert, buenos días, te saludo, Israel. Oye, fíjate, yo creo que probablemente o posiblemente no le vaya tan mal a Andrés Manuel López Obrador, porque si te fijas toda la política, por ejemplo, de préstamos del Fondo Monetario Internacional, digamos caso Argentina, caso Grecia, caso España, fueron ajustes económicos. Parece que son los que está haciendo Andrés Manuel, ¿no? Austeridad, 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 y alargar un poco más el sistema de pensiones en aquellos países que te menciono. Pero pues acá me parece que Andrés Manuel está como aplicando esa formulita que exige el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Pues fíjate que un poco decía Alejandro al principio de esta percepción de que estas políticas neoliberales, el Fondo Monetario Internacional, que lo ha mencionado Andrés Manuel Obrador durante su campaña y ahora como presidente, pues siendo como uno de los malos de la película a nivel global y que viene y te dicta cuáles son las políticas, está superitado a lo que ellos digan. Bueno, esa época creo yo la hemos superado, ya no estamos hablando de un problema de crisis de deuda, por ejemplo, que fue algo de lo que en su momento tuvo que venir el Fondo Monetario a aventarnos salvavidas para precisamente poder sortear esta situación. Hoy, al contrario, hoy tenemos una línea de crédito flexible con el fondo que en noviembre, antes de, justamente de que López Obrador asumiera la presidencia, pues se renovó, y tenemos 74 mil millones de dólares ahí listos como una tarjeta de crédito lista por si hay alguna eventualidad para la economía mexicana, que hoy no se vislumbra afortunadamente, tampoco podemos asegurar que no se vaya a utilizar, pero justamente esta lectura que hace el fondo, que fue posterior a la renovación del crédito flexible, de estas percepciones sobre la política de la nueva administración, pues creo que podrían en algún momento enfrentar. Ya lo vimos, por ejemplo, con la OSD, que también hubo una crítica muy directa al organismo, pero centrado más bien en una persona. Y creo que no nos ha ido muy bien, o no le ha ido muy bien al presidente en este sentido. Había que ver, por eso creo que está generando mucha expectativa para ver quiénes son los que, si fuera otra institución, habíamos de decir la CEPAL o el Banco Mundial, pues a lo mejor la historia sería diferente, pero hoy el fondo ha sido más incisivo.
Oye, sí, nos renuevan la línea de crédito flexible, pero con menos sueldo, ¿no? Con menos saldo, pues.
Sí, claro, pero exacto, porque se ha ido ajustando y porque también en términos de la contabilidad del Fondo Monetario Internacional, pues son unidades de especiales, de, es una medida específica que tiene el Fondo Monetario Internacional que se va moviendo y eso ya tiene equivalencia en dólares, pero sí, tienes razón, es un buen... Yo creo que es una buena señal de que nos estén disminuyendo porque nos ven con un menor riesgo, pero esto fue en noviembre, y en noviembre de este año vamos a ver cómo, si hay una renovación y bajo qué condiciones se podría dar. Así es que todas las declaraciones que haga el presidente ante la representante, ante la cabeza del Fondo Monetario Internacional, pues la verdad es que valdrá mucho la pena analizarlas en este contexto de diferencias, de ópticas muy distantes de lo que tiene que ser, no la política económica ya implementada y combatir, por ejemplo, la desigualdad, sino más bien yo creo sobre las diferencias que hay de los conflictos de qué tan importante o qué tan rector puede ser el Fondo Monetario Internacional para los países miembros, como es el caso de México.
Y hemos mencionado aquí el pragmatismo del presidente López Obrador, que si bien ha hablado en contra de los neoliberales, también ha mencionado insistentemente que va a mantener las finanzas sanas y no va a incurrir en déficit, ¿no? Que es uno de los postulados neoliberales por excelencia. Roberto, claro. Pues nos quedamos con ese tormento financiero, no podré dormir el día de hoy, pero bueno, por... Ya te estaré yo marcando a las 3 de la mañana. Muchas gracias, Roberto, y nos hablamos el próximo lunes.